Vamos a ponernos en pie, hermanos. Los hermanos que nos escuchan en este momento, les damos la más cordial bienvenida. Hoy sí estamos en directo y vamos a tomar nuestras Biblias acá en nuestra congregación. Invitamos a usted que tome nota. Nos encontramos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a buscar en la Escritura en el capítulo 2, versículo 2. No es tiempo de reposar. No es tiempo de reposar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al versículo 13. Voy a dar lectura en el versículo 12 y todos, por favor, en el versículo 13. Dice así el Señor en su palabra: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, todos en el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este momento y por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Señor, estamos bien, a la iglesia le ha ido muy bien, no podemos en ningún momento nosotros quejarnos. Todos aspectos de la iglesia, todos los aspectos en la vida de la iglesia están siendo bendecidos por ti. Pero no es oportunidad y no es motivo para reposar ni para descansar. Es el momento para seguir nosotros predicando tu palabra. Es el momento de seguir nosotros ensanchando y extendiendo el reino tuyo. Háblanos a través de tu palabra, motiva nuestras vidas a seguir haciéndolo. Te lo pedimos suplicándote que tu palabra en esta mañana no regrese a ti vacía. Es en el nombre de Jesucristo que te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, no importa que en la actualidad nuestra iglesia esté pasando por un momento extraordinario. No importa que la vida nos sonría en este momento. No importa que estemos llegando a niveles que no habíamos pensado que íbamos a llegar. Cada semana es una semana de bendición, cada semana es una puerta que se abre, cada semana son impresiones diferentes, oportunidades que llegan a la vida de la iglesia, cada semana son bendiciones nuevas y en realidad nos sentimos muy orgullosos de que seamos nosotros protagonistas de todo esto hermoso que Dios está haciendo con su iglesia. La semana pasada, la semana que recién acabamos nosotros de terminar, fue la semana más productiva en toda la historia de la iglesia. ¿Se imagina usted? 838 personas aceptaron a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Y no quisimos incluir las 215 almas que se ganaron el día de ayer en la pulga, porque hubiéramos nosotros probablemente puesto en la impresión de una persona que no conoce la iglesia, que recibe un boletín semanal o que ve un resultado en la página del internet, y lo hubiéramos puesto a pecar, creer que estamos nosotros excediéndonos, que estamos exagerando o que estamos simple y sencillamente, como dicen en inglés, haciéndoles de bluff, sintiéndonos. Esto es la realidad. Dios conoce los corazones de las personas que acaban de aceptar a Cristo en su corazón. Dios sabe que en su lista eterna hay 838 personas y dieron su nombre como en el libro de la vida del Cordero, habiendo recibido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Dios sabe también la intención y el trabajo y la entrega de los hermanos a través de todos estos días. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que nos va tan bien, a pesar de que hemos sido bendecidos súper, pero súper espectacularmente, no es tiempo de reposar. No es tiempo de sentarnos y doblar los brazos, no es tiempo de sentarnos en los laureles, no es tiempo de contar lo que hizo en el pasado Dios a través de nuestra iglesia, sino es tiempo de ponernos a trabajar y ver qué es lo que Dios puede hacer en el futuro. Al apóstol Pablo le pasaba lo mismo. El apóstol Pablo había enviado a Tito en una comisión, le había encomendado que fuera él a la iglesia de Corinto, que él fuera el hermano que se encargara de ir a recolectar o a recibir todas las ofrendas que iban a ser servidas para las futuras expediciones del Evangelio en los futuros viajes misioneros del apóstol San Pablo. Pero también a Tito se le había encomendado entregar una carta y traer de regreso el comentario o el resultado de la carta y la conducta que se hacía en Acaya. Pero Tito se pierde de vista. A Tito no se le volvió a ver más. Y aunque llega el apóstol Pablo a esta región y llega a Troas, dice: yo no tuve reposo en mi espíritu porque no encontré a mi hermano, no encontré a mi compañero de milicias, no encontré a la persona que ha trabajado conmigo hombro a hombro arduamente en la extensión del reino de Dios. Y tengo que ver cómo hago, pero yo de aquí me salgo y me zafo y voy a hacer todo lo posible por buscar a mi hermano, porque mi hermano es un extraordinario en elemento que me ha servido muchísimo en la proclamación del Evangelio. Hermanos, nosotros estamos en la misma condición. Nosotros, por más que Dios haya bendecido como ha bendecido a esta iglesia, nosotros no podemos sentarnos en los laureles. Nosotros no podemos venir y entrar en una etapa de letargo, de reposo, porque mire todo lo que hemos logrado. Gracias a Dios que Dios nos ha permitido hacerlo. Y Dios toda la vida nos va a dar siempre esa oportunidad de ir viendo, de ser testigos oculares y de ser protagonistas de estas tremendas bendiciones que Dios ha venido dando a nuestra iglesia. Hay aún gente que todavía no hemos alcanzado. Hay aún personas a quienes nosotros todavía no hemos llegado con el mensaje del Evangelio. Hay personas en su familia, hay compañeros en su trabajo, hay vecinos en la colonia que todavía no conocen de Jesús. No se trata, y lo que hemos venido diciendo y la misma cantaleta de toda la vida, no se trata de traer a la gente a la iglesia, no se trata de llenar nuestra congregación, se trata de que esta gente conozca a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Le voy a explicar por qué nosotros no podemos venir en ningún momento a tener que sentirnos cómodos o creer que ya hemos alcanzado un nivel que otras congregaciones quisieran tener. Otros hermanos luchan, otros hermanos, mire, se rajan la vida, otros hermanos se dan por entero, y en otras congregaciones las cosas no se dan tan fáciles como se nos dan a nosotros. Y no queremos en ningún momento aprovecharnos de esta bonanza, de esta bendición y de esta verdadera aventura que nuestra iglesia está viviendo. Vea usted conmigo, no me pierda de vista, deje ahí en esa porción de la escritura, deje en 2 Corintios, porque vamos a regresar, deje el boletín, pero vea conmigo en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9, porque hay una frase, hay un texto, hay un versículo que yo utilicé en una ocasión para predicar uno que se llamaba tan lejos. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Y le voy a decir una cosa, que por favor no quiero que en ningún momento en su vida llegue usted a sentir cierta comodidad. No llegue usted a sentir que ya hizo lo que tenía que hacer y ya es el momento de tener que decirle adiós a la escena del Evangelio, a la escena de la iglesia. Puede estar contento. Puede usted sentirse muy afortunado. Usted puede llegar a considerarse hasta bendecido porque Dios le ha dado esta oportunidad. Pero por favor, nunca, nunca en la vida llegue a sentirse satisfecho. Se va contento, se va usted con honores o sin honores, se va usted alegre de haber hecho, de haber puesto usted su vida, de haber puesto usted su energía, de haber dedicado usted su tiempo para las cosas de Dios, pero nunca satisfecho. You never give up. Nunca se sienta usted satisfied. Nunca se sienta satisfecho. Miren lo que dice el texto en segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 9. Dice la escritura: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Que ese sea el sentimiento, que ese sea la actitud, que esa sea la responsabilidad, que esa sea la maquinita, el motor, la energía que está por dentro revolucionando nuestra vida. que nos motiva a decirnos, es cierto, la iglesia se llenó, es cierto, nuestra iglesia sigue extendiendo sus terrenos, es cierto, tenemos más misiones, pero no es tiempo de callar. Es tiempo de seguir haciéndolo, es tiempo de seguir nosotros alcanzando a las personas para Jesucristo, hablándoles del amor de Dios, hablándoles del perdón de Jesucristo, hablándoles que en Cristo hay una vida nueva, que en Cristo la vida es distinta. Es cierto, y en efecto, no es una vida fácil, no es una vida libre de problemas, pero es una vida mucho más llevadera, porque ya no enfrentamos la vida ni las adversidades de la vida solos, sino que ya tenemos ahora a Cristo que pelea con nosotros y que pelea con nosotros. Por eso, cuando el apóstol Pablo llega y siente esto, dice, yo no tuve espíritu, reposo en mi espíritu, yo no estaba tranquilo. Y si yo puedo contarles a ustedes, dice Pablo, todo lo que hemos hecho en el pasado, les puedo contar a ustedes cuántas iglesias se han comenzado, cuántos hermanos han aceptado a Cristo en el corazón, cuántas personas nos han escuchado, en cuántos lugares a nosotros nos han recibido, cómo hemos pasado a nosotros viendo de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, de región en región, llevando el Evangelio. Pero no es momento para reposar. Yo tengo que buscar dónde está mi hermano, tengo que buscar y llegar hasta donde está mi compañero y de irlo a traer y decirle, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no te veo? En realidad la historia es diferente a la historia que muchas veces puede repetirse en nuestra vida. Y quiero, por favor, y quiero pedirle con todo el respeto del mundo, la oportunidad que me deje de expresarme y que me deje de comentarle a usted la impresión bonita que tuvimos el día de ayer. El día de ayer fuimos a La Pulga. Y le digo esto, yo sé que las comparaciones muchas veces son odiosas. No estoy tratando la manera de comparar a nadie, ni poner por encima a nadie o por abajo a nadie. Pero el día de ayer a nosotros nos tocó, veníamos de una semana bonita, veníamos de una semana que había producido cientos y cientos y cientos de almas, y bien pudimos haber dicho, es momento de descansar, es momento no lo hagamos, dejámoslo para otra semana. No. El día de ayer, 215 personas aceptaron a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Pero lo que yo quiero comentarles esto es que hay una persona en nuestra iglesia que a mí el día de ayer, de veras, me hizo sentirme una persona bastante, bastante bendecida. Hay una hermana en nuestra iglesia, y para los que no están en nuestra congregación y nos escuchan por la radio y nos escuchan por la internet, hay una hermana que está recibiendo tratamiento de quimioterapia. El día miércoles estuvo en nuestro culto. La quimioterapia produce ciertos efectos secundarios, incomodidad, malestar en la boca, en el estómago, dolores de cabeza. Y bueno, los que han vivido esto saben lo que es estar bajo un tratamiento de este tipo. Y esta hermana vino el miércoles, no aguantó todo el culto, llamó a su esposo y se salieron y se fueron en medio del culto, lo cual es entendible y es aceptable. Pero también vino el día viernes, ya se sentía mejor y estaba el viernes en el culto unido en nuestra iglesia, aquí estaba presente. Pero eso no es sorprendente. Sorprendente fue que una hermana, en medio de un tratamiento de quimioterapia, con su paliacate o con su pañuelito floreado, cubriéndose su cabeza porque no ha quedado ningún cabello por los efectos de la quimioterapia, el día de ayer, a 98 grados de temperatura, a las 11 de la mañana, estaba evangelizando. Y ella comentó y habló con una familia, la familia que la trajo a la iglesia, y le dice, bueno, ella no sabe hacerlo, tiene apenas un mes y medio de haber venido al evangelio, de estar en nuestra iglesia, pero ella ha visto toda esta conmoción que genera. Ella ha visto toda esta emoción que la iglesia tiene, la iglesia cómo vibra, la iglesia cómo siente, cómo que reportamos y cómo nosotros vivimos pues toda esta alegría de conducir a una persona para Cristo. Y le dice a la familia, yo quiero ir, porque yo quiero ver cómo es que ustedes lo hacen. Y estoy seguro que esta hermana en un futuro, no muy lejano, tendrá que pasar por nuestras clases de discipulado, le tendremos que nosotros llevar a las clases de entrenamiento de liderazgo. Y un día de estos, la hermana ya no va a ser espectadora, ya no va a ser solamente una observadora, la hermana va a ser protagonista. Y así como a ella le han alcanzado con el mensaje del Evangelio, ella también va a ser utilizada por Dios para alcanzar a otra persona a los pies de Cristo. Y mi pregunta es esto, ¿por qué es que muchos hemos entrado en ese letargo? ¿Por qué es que muchos hemos entrado en esa época, en esa temporadita donde, ah, ya lo hice el miércoles, ya fui el viernes, yo fui al viaje misionero, no creo que tenga que ir y hacerlo yo? Mire, le voy a decir una cosa, le voy a decir por qué. Su respuesta o su excusa no tiene validez. Le voy a explicar qué puede estar pasando. Y ojalá que digo que pueda estar pasando, porque ojalá que no puede, que no esté pasando en usted. Vea conmigo en Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículo 4. Y esto es, deseo que pueda, que probablemente sea esto lo que está sucediendo, pero que no sea la verdad. Porque es bastante delicado tener que llegar a esta situación, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Ninguno de nosotros puede sentirse hecho, satisfecho, realizado. No debe de sentirse cómodo, no debe de entrar en un momento de letargo, de reposo, de descanso. Ya vendrá ese tiempo. Ya Cristo a nosotros nos traerá un momento de solaz y de esparcimiento. Ya llegará una oportunidad en nuestra vida donde hayamos dado todo lo que teníamos, todo lo que pudimos, y Dios vendrá y nos premiará a nosotros con un reposo, con un descanso como lo merecemos. Pero mientras tengamos vida y mientras tengamos oportunidades, mira lo que dice capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es probable que esté sucediendo eso en su vida. Es probable que usted no sienta esa emoción que sintió al principio. Y va para mi hermana, ya no va para los cientos de hermanos que estamos en esta mañana en nuestra iglesia. No, para ustedes no va. Va para ella dedicada. Que este fervor, que esta pasión, que estas ganas de compartir el evangelio, que estas ganas de que otros conozcan lo que ella conoce, que otros conozcan a quien ella conoce, no se pase con el tiempo, porque muchos hemos sido envenenados, muchos hemos sido contagiados con esta epidemia de habernos enfriado, de habernos nosotros perdido el amor, el primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero su lugar si no te hubieres arrepentido. Y no por no mencionarle el otro texto donde dice que ya no, mira, es mejor que fueras frío o que seas caliente, pero porque eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Ojalá que usted no esté pasando por ese momento de tibieza. Ojalá que usted no esté pasando por ese momento de entrando en el enfriamiento. Ojalá que usted no haya perdido su primer amor. Yo le cuento, yo vengo, pero súper, súper motivado. Vengo, pero súper motivado del viaje de Tampico. Siento con el pastor, ponemos a platicar y me dice, pastor, hay una carga en mi corazón. Hay una necesidad en el estado de Campeche. Solamente 4 pastores en todo el estado de Campeche. Y 2 de esos pastores son los únicos que han salido de seminario. Los otros 2 son laicos. Son muchachos que acá y que quieren. Pero se imagina usted todo el estado de Campeche. Y 4 pastores. Y me dice, pastor, no es porque nos sintamos frustrados o fracasados, pero es un poquito de impotencia. Pastor, aquí están las llaves del estado de Campeche. Aquí está el plan misionero. Háganlo ustedes. Ayúdennos. Porque nosotros hemos intentado y no hemos podido hacer nada. Yo vengo con las ganas, vengo motivado. Este año Dios ha bendecido nuestra iglesia. Hemos adoptado a Cuba, hemos adoptado a Nicaragua, hemos adoptado a República Dominicana. Estamos apoyando 2 misioneros nuevos de la iglesia del Divino Salvador en Matamoros, con el pastor Burguete y 2 misioneros. Estamos adoptando al hermano Osvaldo Contreras de Tampico. Y ahora vamos para Campeche. Y ustedes, y en realidad, no lo necesitamos. Si esa es una iglesia hecha, estamos realizados. Aquí yo no necesitaría en ningún momento toda esta amalgama de cultos por toda la semana. Nosotros con un culto estaríamos divinamente hechos en la mañana, un culto por la tarde. No hay necesidad de sacrificar a los hermanos en el culto del viernes, un culto el miércoles, y todos los cultos estuvieran llenos. Pero eso es pensar egoístamente. Esta semana yo recibí una revista de la Convención Bautista del estado de Texas. Y dice, el apóstol Pablo, dice, en sus libros, en sus cartas, siempre le urgió a la iglesia de desatar el evangelio. Le llama aquí, Paul expected churches to unleash the gospel. Y eso es lo que está pasando muchas veces. La palabra leash, o es esa cadenita que amarra al perro, la cadena que amarra a la mascota, eso que lo tiene atado. Muchas veces nosotros somos de ese tipo de iglesia que estamos enchiclados. No avanzamos, no adelantamos porque estamos trabados en una situación. Y tenemos que cortar todo eso que a nosotros nos impide verdaderamente llegar con el evangelio. Unleash the gospel. Saque en nuestro vehículo, cuando usted siente que el carro empezó a cascabelear, lo primero que piensa es, hay alguna situación en el distribuidor, en los inyectores, que están tapados, no está pasando la suficiente gasolina para sacar toda esa energía de los 274 caballos, más el caballo que va en el volante, ¿verdad? Para desatar los 274 caballos de fuerza del vehículo, y queremos que el carro nos rinda, queremos que el carro, lo mismo pasa con esos calentadores, lo mismo pasa con los las chumaceritas esas de la cocina, de las hornillas, ¿no? Y usted sabe que está una, dos, la tortilla se calienta por este lado y el otro lado, ¿sabe? Y todos están tapados. ¿Y qué es lo que hace usted? Lo quita. Y con un palillo y con algo así puntiagudo a quitarle, porque está tapando donde sale el gas. La iglesia tiene que ser unleashed. Tenemos que quitar las cadenas que atan, las cadenas que inhiben, las cadenas que impiden que la iglesia pueda trabajar con efectividad. El apóstol Pablo dice, yo no tenía reposo en mi espíritu. Y mientras haya personas que todavía no conozcan de Jesús, mientras todavía haya personas que no conocen de la gracia de Jesucristo, usted no puede estar satisfecho. Usted no puede estar contento. Regrese conmigo, por favor, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Por eso es que él dice, ahí donde había dejado su boletín, mire lo que dice, cuando llegué a Troas, ¿a qué llegó? No llegó de turista, llegué a predicar el evangelio. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Llegamos a una iglesia a predicar el evangelio. Llegamos a una ciudad a predicar el evangelio. Llegamos a una región a eso, a predicar a Cristo. No a planificar, llegamos de una sola vez, desembarcados y a predicar el evangelio, a compartir la palabra de Dios. Hermanos, el mundo se está convirtiendo en un mundo ya más conflictivo. Ya vamos por el día 19, 20 de la guerra, y cada día es más pesado. La gente huyendo, gente muriendo, ciudades en llamas, países ya pensando a quiénes van a apoyar. El mundo vive sus últimos días. La gente se sigue muriendo. La gente se sigue yendo de este mundo sin Cristo en su corazón. Y la iglesia no puede descansar. Lo digo con todo el conocimiento de causa. No somos la iglesia salvadora del mundo. No. No vamos a alcanzar a todo el mundo. Esa es una utopía. Eso es algo imposible. Una sola iglesia no puede lograrlo. Pero si hermanos que me escuchan en este momento, por la radio, los hermanos que escuchan en este instante por internet, o que van a escuchar una semana más tarde este sermón, estos hermanos bien pueden hablar con sus iglesias, con sus pastores, a motivar a cada iglesia a que nosotros vengamos. Y así como vienen estas embestidas, y así como vienen estas invasiones de estos países a otras ciudades, a otras fronteras, ¿por qué no venimos nosotros con el evangelio y hacemos esas incursiones? Invadimos nosotros la ciudad con el evangelio. Invada, por favor, la oficina con el evangelio. Invada, por favor, su casa con el evangelio. Invada la colonia con el evangelio. Hable de Cristo. No se trata de traer a la gente a la iglesia. Usted va a perder tiempo en traerlos a la iglesia. Puede ser que esa persona que usted ha luchado, tengo 3 semanas queriéndolo traer a la iglesia, pero fíjese que para la campaña me dijo que iba a venir. Dicen que para el aniversario iba. No lo traiga el aniversario. Gánenselo para Cristo, aunque no venga el aniversario. ¿De qué nos sirve que venga a escuchar la música, a escuchar la predicación y que probablemente no se convierta? ¿De qué nos sirve a nosotros eso? Preferible nosotros ganarlo para Cristo, aunque no venga a la congregación. Ahí le mandamos el cassette. Hay que ver en la página la información que nosotros tenemos. No podemos reposar. No vivimos para otra cosa. Nuestra misión es una y nuestra misión es predicar a Cristo, punto y aparte. Hemos sido nosotros enviados por Cristo como sus embajadores. Hemos sido enviados nosotros como sus representantes. No hay otro motivo. Oiga esto, y se lo voy a comprobar con un texto de la Biblia. No hay otro motivo por el cual nosotros tenemos que vivir en la tierra, sino el motivo de alcanzar a las almas. Se lo voy a comprobar. Ve usted conmigo, por favor, Romanos capítulo 14. No, deje ahí su marca en 2 Corintios. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. No vivimos para nadie más que para Jesús. Y ahorita le voy a decir a usted frases de tres de los célebres. Oye, Romanos capítulo 14, versículo 7 y el versículo 8. Romans chapter 14, verse 7 and 8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Porque ninguno de nosotros vive para quién. Para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, ¿cómo dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Y el Señor nos dejó acá para llevar almas a los pies de Jesucristo. Le voy a decir una cosa. Usted no vive para ver a sus nietos. Espero que no sea para eso. Que Dios le va a dar la oportunidad de ver a sus nietos. Usted no vive para trabajar y jubilarse y retirarse con toda calma en el mundo. Que Dios le puede dar, y estoy seguro que lo va a bendecir, que llegue a un momento de retirado donde usted pueda gozar, donde usted pueda estar en su casa, donde pueda viajar con tranquilidad con su esposa, que usted pueda ver a los hijos de sus hijos, a su familia, a sus hijos, a sus hijas realizadas. Usted no vive para cuidarse. Usted no vive para cuidar a sus papás. Usted no vive para cuidar de su esposo o de su esposa. Usted pide para Dios que Dios le va a la oportunidad de cuidar a su esposo. Que Dios le va a dar la oportunidad a todo esto. Pero nosotros, la única misión y la única razón por la cual nosotros vivimos, nosotros los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, nosotros que hemos llegado a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, la única razón por existir es esta. Es para agradar a Dios y para servirle a Él con todo el corazón. John Wesley, el padre de la iglesia metodista, trajo el evangelio a los Estados Unidos, a este continente. Y gracias a ese hombre, que aunque ya habían llenado del evangelio Irlanda, ya habían llenado del evangelio Alemania, ya habían llenado del evangelio Suecia, Escocia, Inglaterra, habían mandado expediciones a la India, habían enviado expediciones a la China, al África, dijeron, hay un continente donde todavía no ha llegado el evangelio. Y John Wesley, el padre de la iglesia metodista, dijo una frase: no tienes otra cosa más que hacer en la vida sino salvar las almas. Por lo tanto, consúmete y sé consumido por esa tarea que Cristo te ha dado. You don't consume your life in yourself. Consumimos nuestra vida en la vida de Dios. Stanley Jones, para aquellas personas que sentimos conflictos o probablemente porque no hay cosas que pueden adaptarse, a mí me agrada mucho. Yo no vengo, no, de veras, en los viajes que yo he tenido, el único lugar que ha sido un lugar bastante difícil para algunos hermanos, tener que quedarnos, ha sido Iquitos, Perú. En Iquitos, Perú, vivimos nosotros una experiencia bastante adversa. Las casas de los hermanos son muy, 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 pero muy pobres. La condición de los hermanos en Iquitos, Perú, es una situación, y con todo respeto, de ellos, en condiciones infrahumanas. Y ahí se quedaron los hermanos. Ahí durmieron los hermanos. Ahí se bañaron los hermanos. Me cuenta el hermano Adalberto Hernández. Él cuenta esto. Le tocó quedarse juntamente con el pastor Rudy Garay en la casa del pastor, del hermano Leopoldo Panduro. Y dice que se estaba quedando a bañar y en el baño estaba, era el cuadrito de la ventana de la cocina, daba con el baño. Y luego el baño para allá ya daba otro terreno, otra barda, otro tapial de otra casa. Y dice que estaba Adalberto bañándose. restregándose. ¿Cuándo al rato habían tres niños encima en la barra?
¿Y usted qué está haciendo? Le dijo.
Con un tambito, con un container así de 5 gallones de agua. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado bañarnos así? Un pedacito de jabón, dejo que quedan pegados aquí debajo de la axila, chiquitito. Y ahí estamos bañándonos. Y la restregazón, ¿verdad? Porque no hay mucha agua. Y ¿sabe una cosa? Nadie vino quejándose. ¿Sabe qué dijo Stanley Jones? Uno de los grandes. Dijo, el reino de Dios es mi patria. Por eso yo puedo vivir en cualquier país. The kingdom of God is my country. So I can live good anywhere. El reino de Dios es mi patria. Así que si me mandan para... No hay problema. Así que si me mandan... No tengo ningún problema. Y Séneca dijo una cosa muy interesante. Él no alcanzó a comprender, o probablemente no lo quiso, pero Séneca, el gran filósofo, dijo esto. Mire, para que usted se dé cuenta que el Evangelio no es para nosotros. El Evangelio, Cristo es para compartirlo. Cristo ha salvado al mundo, no solamente vino a salvarlo a usted, vino a salvar al mundo entero. Dice, si me ofrecieran, dice Séneca, la sabiduría con la condición de guardarla para mí y sin tener que compartirla, entonces no la quisiera. Si a mí me ofrecieran a Cristo con la condición de guardarlo para mí y no poder hablar de Él y no compartirlo, entonces no lo quiero. Porque no me quiero salvar yo solo e irme al cielo y el resto de la gente que está a mi alrededor irse condenado a las llamas del infierno. No se puede, no se vale. Cristo no es para usted solamente. Cristo es para todos aquellos porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos, no entremos en la zona de conformidad, mientras aquellas personas que te conocen, no conocen al que usted conoce, usted no puede estar tranquilo. No podemos entrar en esa etapa de letargo, no podemos entrar en esa etapa de la conformidad. No, ya estamos bien, ya estamos a todo dar. Le decía yo a los hermanos del culto de las 10 de la mañana. Hermanos, me lleno de mucho orgullo de poder decir que nuestra iglesia invierte cantidades de dinero mensual en misiones que sobrepasan lo que vale el salario mensual del pastor. Si yo fuera una persona egoísta y fuera y utilizara labia y fuera lambiscón, yo tratara de bajar el tono de mis mensajes para no ofender a algunos, trataría la manera de congraciarme con otros que no simpatizo o que no les simpatizo, y tratara la manera de ser un cínico, un sinvergüenza. No me cuesta mucho, ¿sabe? Estoy a 5 grados de serlo. No me costaría mucho. Y me olvidaría de todo y me preocuparía de mi condición y de mi estatus. Pero el Evangelio no es solamente para mí. A mí me han enseñado que las bendiciones de Dios no es como la filosofía del asadón, que todo para mí, sino que también es con la pala. Este mes hemos nosotros sido tan bendecidos, y por eso le dijimos al pastor Osvaldo Contreras, a partir de ahora, en un tiempo indefinido, nosotros vamos a apoyarle. Denos por favor los nombres de los pastores que están en Campeche. Quiero que me diga cuál es la condición en que están ellos. Regreso yo del viaje, hablo con Rudy y le digo, Rudy, arréglame el Ben Gris o el Aqua, la vamos a regalar. Me dice, el Aqua no se puede, pastor, me dice, porque es año 99 y no se puede todavía nacionalizar. Ok, arregla la Gris, vamos a hacer un tune-up, vamos a hacer limpieza de shampoo, enwaxeada, todo el motor, y la vamos a llevar a Tampico y se la vamos a regalar al pastor para su uso personal, y yo te voy a regalar la blanca a ti. Está bien, pastor. Hermanos, y yo les puedo contar a ustedes un montón de cosas, pero un montón de cosas que yo sé que algunos de ustedes lo entienden, que algunos de ustedes lo comprenden, pero no hemos llegado nunca a esa situación. Dice, bueno, ahora voy a esperar que a mí me atiendan, que a mí me reconozcan, que a mí se me considere, que a mí vengan y entonces sean los hermanos espléndidos conmigo. No se trata de eso. No podemos entrar en esa zona de la conformidad hasta que las personas que a nosotros más amamos, hasta que las personas con quien nosotros compartimos, Aquí yo tengo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tengo una familia, la familia Bradford. Hermano Bradford trabaja con un joven en su trabajo. Y el joven en su trabajo ha venido desde que el hermano le compartió. Y ahora viene este joven, este amigo mío, viene con sus padres aquí a la iglesia. Eso es el efecto dominó. De eso se trata. No podemos callarnos. No podemos nosotros quedarnos así sentados. No podemos nosotros venir y doblar nuestros brazos y de comodidad. Hasta que esta persona a quien yo más amo, hasta que yo pueda venir y traer a aquellos que todavía no conocen a quien yo conozco, puedo sentirme yo contento. Nunca satisfecho. Contento, agradecido y realizado. Pero ha llegado un momento para muchos de nosotros de despedirnos. Y le voy a decir que, de qué. Vea conmigo, por favor, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13. Regrese conmigo al texto original. Ha llegado el momento de despedirnos. Y le voy a decir de qué. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice así. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Tengo que empezar a despedirme de todo aquello que representa un estorbo para mí. Tengo que despedirme. Si mi carácter es lo que me mantiene alejado de Dios, voy a tener que decirle adiós a mi mal carácter. Si amistades, si personas que vienen a sonsacarme y a llenarme la cabeza de basura y de porquería, son las personas que me evitan que yo pueda ver todo esto bonito que los otros hermanos ven. Porque ese es el problema. Entonces, ¿en qué mundo vivo yo? Porque yo todo lo veo mal. Cuando otros hablan de maravilla, cuando otros hablan de bendición, cuando otros hablan de prosperidad, ¿qué pasa en mi vida? Porque hemos permitido que nuestros oídos se envenenen y se contagien de porquería. Voy a tener que despedirme de hábitos que destruyen mi vida espiritual. Voy a tener que despedirme de personas o de amistades que arruinan mi acercamiento, mi afinidad para con las cosas de Dios. Voy a tener que despedirme de situaciones que ponen en vergüenza el testimonio mío, el de mi familia, el del Evangelio, la iglesia. Voy a tener que despedirme. Y él dice, me despedí hasta que encontré. Y sabe una cosa, para que usted se dé cuenta cómo cambió el apóstol Pablo de sentimiento. Capítulo 7, ahí en 2 Corintios. Mire qué alegría. Capítulo 7, versículos 5, 6 al 7. Hasta que iba a su amigo. Por fin lo encontró. Mire lo que dice, capítulo 7, versículos 5, 6 y 7. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida. ¡Qué bueno! I found him, I got him, he's alive, lo encontré, está vivo. ¡Qué bueno, Tito, te encuentro, mi amigo, mi compañero! Pero dice en el versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tengo que empezar a despedirme de todo aquello que me estorbe para servir al Señor. Tengo que empezar a despedirme de todo aquello que no produzca para el reino de mi Dios. Tengo que despedirme de todo aquello que me inhibe, que no me permite verdaderamente acercarme a Dios con libertad. Tengo que despedirme de prejuicios. Tengo que despedirme de ser esta persona tan negativa. Tengo que despedirme muchas veces de cuestionamientos absurdos. En el mes de noviembre, hermano David Rodríguez y su servidor vamos para España. Vamos a un congreso mundial misionero en donde se reúnan los más grandes estrategas mundiales para poder hablar con iglesias que tienen la visión misionera. Y te pasan una presentación donde te dice, tenemos a un hermano, Pedro Pérez Pereira, que está en la frontera de Afganistán con Kuwait. El Señor envía a fulano de tal, le digo yo, ¿verdad? Entonces, y ahí te presentan todo eso y te salen todas las oportunidades. Te dicen quién es el hermano, quién es la hermana, cuántos son los miembros de su familia, cuál es el trabajo que hace, cuál es su nacionalidad, cuál es su presupuesto que tiene para salir. Y te dice, ¿hay algún pastor que quiera adoptar acá un misionero? Y hace muchos años, desde 1997 para acá, el hermano David Rodríguez y yo empezamos a adoptar personalmente a varios misioneros. Pero yo le comento esto a mi amigo Tony López, que es el pastor de la primera en San Francisco. Y me dice, quiero ir con ustedes, porque quiero involucrar también a la primera de San Francisco en misiones. Y me dice, ¿cuánto cuesta? Y le digo, $3,000, $3,500. Son semana y media. Le digo, los hoteles son un poquito caros en España. El vuelo, más de $1,000. Y luego, pues, 40 euros, 50 euros diarios en la comida. Es carísimo Europa. Entonces me dice, perfecto. Y yo me recuerdo que en el año 95, tenía un año y medio de haber venido yo a la iglesia, yo recibo una llamada del Salvador y me dice mi pastor, el doctor Bertrán, mira Navarro, me dice, te invito para que vayas conmigo a Japón y Corea. Y yo, Japón, pero si solo en sopas, pues, ¿verdad? Y Corea, pues, lo mismo. ¿De veras? Sí, son 17 días. Te invito, me dice, por favor, mire, le dice, yo estoy recién llegado, acabo de llegar a la iglesia, y digo, va a ser difícil, yo sé que no es la costumbre, todavía estoy conociendo y empezando yo con la congregación. Ay, mira cómo le haces, me dijo, y me llamás, el viaje es en el mes de mayo de 1995. Entonces, claro, yo contento. Ya como a la semana, dije, ay, voy a Japón, y voy a Corea, qué bueno, primera vez en mi vida. De rato me llama la semana, me dijo, mira, me dijo, cambiado de idea, me dijo, que ya no vamos, le dije, no, sí, que vamos a ir, me dijo, no, que he cambiado de idea, me dijo, que ya no te lo voy a pagar, me dijo, ahora págalo vos, me dice, ah, yo empecé a tragar tachuelas y clavos de 8 pulgadas, ¿verdad? Y ¿de dónde voy a sacar yo tanto dinero? Eran 17 días, hotel, comidas, el vuelo. Me dijo, mira, me dijo, es que si yo te lo pago, Dios me va a bendecir a mí. Si mi iglesia te la paga, Dios te va a bendecir a mi iglesia. Pero si lo pagas vos, Dios te va a bendecir. Es decir, ¿cómo no? Dije yo entre mí, ¿verdad? Pero Dios te va a bendecir. Y si lo paga tu iglesia, Dios va a bendecir a tu iglesia. Dije, qué difícil esto. ¿Cómo, con qué cara voy a venir yo y le voy a decir a la congregación, hermanos, esto y esto y esto? Nunca se había hecho. Entonces dije, voy a asumir yo el compromiso. Lo voy a poner yo. Voy a poner 25 en la credomática, otra en la tarjeta del cajero dinámico, otra en el Bancomer, y otra. Ahí voy a ver cómo le hago. Voy a hacer de tripa corazón. Antes de irme, 2 meses, una reunión, y vienen los hermanos y me dice, pastor, esta iglesia va a asumir los gastos suyos. Nuestra iglesia lo va a suplir. Entonces dije yo, bueno, estoy seguro que no todos estarán de acuerdo. Cuando yo me fui al viaje y yo regresé, teníamos una reunión para reportar que lo que había pasado, y Dios es testigo que en la bolsa interna de mi saco yo traía un cheque exactamente con toda la cantidad de lo que yo había gastado en Japón y en Corea, por si hubiera habido algún hermano o alguna hermana que hubiera querido reclamar y hubiera dicho, no es justo, es demasiado, la iglesia no está en condición de hacerlo. Con la zurda me hubiera sacado el cheque y lo hubiera pagado. Le voy a explicar por qué. Vea usted conmigo y con esto terminamos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Ha llegado el momento de despedirnos de tacañerías. Ha llegado el momento de despedirnos de limitaciones. Ha llegado el momento de despedirnos de prejuicios. Y mire lo que dice el versículo 15, capítulo 12. Y yo, con el mayor placer, gastaré, ¿cuál? Lo mío. Y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. No es tiempo de descansar. Si la iglesia no hubiera querido participar, con mucho gusto, y no me hubiera dolido hoy, con mucho gusto lo pago. Le voy a decir por qué. Porque no hay forma más inteligente, no hay inversión más importante en el mundo que invertir en el reino de Dios. Es mejor que invertir en la bolsa de valores. Es mejor que invertir nosotros en CDs o en depósitos en efectivo. Es mejor que invertir en negocios. Es mejor que invertir en carros. Es mejor que invertir en parcelas, en propiedades. Es mejor que invertir en lo que el mundo, en centenarios y en lingotes, e invertir en euros. La inversión más grande, más inteligente que todo hombre y toda mujer puede hacer es invertirla en el reino de Dios. Y esta iglesia por años ha invertido en el reino de Dios, y por eso y por muchas cosas más Dios ha bendecido esta iglesia. Pero no nos vamos a sentar, porque todavía hay personas que no conocen de Jesús, y vamos a luchar hasta que ellos le conozcan. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por este momento, y te damos gracias por esta iglesia que ha sido tan, pero tan bendecida. Señor, los números no nos cuadran a veces. Señor, cuando pensamos de la magna responsabilidad y del tremendo compromiso que nosotros tenemos para contigo, y vemos todo esto en papel, Señor, decimos, no nos alcanza, no podemos. Y tú nos has callado la boca muchas veces, porque sí hemos podido, porque tú lo has permitido. Mi Dios, por bien que estemos, por muy estables que nosotros vivamos, por muy bendecida que sea esta iglesia, no vamos a parar hasta que todos conozcan de Jesús. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le está viendo. El objetivo primordial en esta mañana en la invitación es usted. Por favor, no se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. Jamás en la vida pretendemos convencerle o persuadirle. No queremos engañarle diciendo que esta iglesia es mejor que otra iglesia. Esa sería una falacia, sería un engaño. No queremos engañarle diciendo que esta religión es lo que usted necesita en su vida. Ni esta religión, ni esta iglesia son la solución al conflicto de su vida. Solamente Jesús. Y a Él se lo presentamos en esta mañana, para que usted lo reciba en su corazón y se lo lleve en su vida para siempre, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, yo le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración y dígale así al Señor: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón desde este día y para siempre. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, si usted ha sido honesto, si usted ha sido sincero y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan, y que Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Alguien más, levante su mano y la baja rapidito. No se trata, que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Gloria al Señor, Dios me le bendiga, hermana Barbarita. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Alguien más, no se trata de cambiar de iglesia. Usted no está abandonando su religión. Usted no está abandonando su iglesia. Usted está aceptando a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Alguien más, una persona más, que Dios me le bendiga. Alguien más, ahí donde está, alguien más, que Dios te bendiga. Gloria a Dios, alguien más en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. ¿Cómo podemos terminar un culto sin hacer la invitación? Señor, estamos comprobados, estamos en el centro de la voluntad tuya. Estamos en el lugar más bendecido de toda la faz de la tierra, porque tu presencia está aquí. Bendice a cada familia que está bajo este techo. Proveen sus necesidades, que nunca les falte nada. Dales esa paz y esa felicidad en sus corazones como nunca lo habían tenido. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.